Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La administración Trump ha ordenado pausar todas las ayudas militares a Ucrania que se encuentren en curso, incluidas las que ya se habían prometido y las que ya se encontraban de camino al país europeo. Desde la Casa Blanca aseguran que es una medida que se toma con el fin de lograr la paz y que esta, en principio temporal, pausa de las ayudas es para contribuir a encontrar una solución. Esta es la primera decisión tomada por el gobierno de Donald Trump tras el desencuentro que tuvo el pasado viernes con Volodymyr Zelensky. Durante este lunes, Trump había publicado en su red social un mensaje en el que volvía a culpar al presidente ucraniano de no llegar a un acuerdo y ha remarcado que Rusia sí está dispuesta a llegar. Además, el presidente estadounidense ha mostrado su disconformidad con las declaraciones de Zelensky en las que aseguraba que el final de la guerra está aún lejos porque, según Trump, esta es la peor declaración que podía hacer y le ha advertido que Estados Unidos no tolerará durante mucho tiempo la situación actual. Aquí en España, en las últimas horas de este lunes, hemos conocido que existe un preacuerdo entre Partido Socialista y Junts per Catalunya para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat Catalana. Aún no se conocen los pormenores de la negociación, que serán oficiales este martes. Ricardo Rodríguez.
El acuerdo será público en las próximas horas. El gobierno evita promover la reforma legal. PSOE y Junts se van a encargar de estampar sus firmas en una proposición de ley destinada al menos a la presencia de los Mossos en el control de fronteras aeroportuarias, marítimas y terrestres, además de las expulsiones. Los separatistas han demandado un traspaso integral a Cataluña de competencias, extremo considerado durante un año de negociaciones fuera de la Constitución por el Ejecutivo, que ha buscado hablar de una delegación de la inmigración que es exclusiva del Estado. Sobre la mesa, la cooperación entre cuerpos de la Policía Autonómica junto a la Nacional y la Guardia Civil, que ha generado también diferencias durante los contactos, señalando los postconvergentes siempre al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el obstáculo para el acuerdo ante una materia muy sensible. El cierre del pacto permite ahora a la Moncloa pensar al menos en unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Además, este lunes al menos 51 personas han resultado heridas, cuatro de ellas graves, en el choque de dos autobuses en Barcelona. El accidente ha ocurrido en la avenida Diagonal cuando un vehículo ha chocado con la parte trasera de otro. Uno de los buses ha atropellado a un peatón. Los viajeros eran un grupo de estudiantes italianos y cruceristas que iban a embarcar esta tarde en el puerto de Barcelona. Y por otro lado, una explosión de gas en un edificio en Mieres, en Asturias, se ha saldado con 17 heridos graves.
¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Madre, que explotó una casa!
Yo estaba en el bar y sentimos una explosión muy grande, una marea. Salimos fuera, vimos a la gente corriendo.
Y vibró todo, las ventanas, el suelo, y solo vimos humo.
Una vivienda ha quedado destruida y la contigua se ha incendiado. En el momento del accidente se estaban haciendo obras en la calle en una zona cercana al edificio. Se ha notado el ruido en todo el municipio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes tendremos foto del mercado laboral. En enero los datos fueron malos, es lo habitual, por el fin de las Navidades, pero este mes dejó la segunda mayor destrucción de empleo desde 2013, con la pérdida de más de 240.000 ocupados, la mitad de comercio y hostelería. El paro efectivo, el que tiene en cuenta todos los demandantes de empleo como fijos, discontinuos, inactivos, ya estaba en los 3,4 millones. Marta Ruiz.
Febrero suele ser un mes de transición en el mercado de trabajo tras las malas cifras que tradicionalmente nos deja enero. De hecho, el fin de la última campaña navideña se tradujo en la pérdida de 242.000 ocupados, de media la mitad en comercio y hostelería, y en la subida del desempleo en 39.000 personas, con un paro efectivo que ya llegaba a 3,4 millones. Es el que tiene en cuenta a todos los demandantes de empleo como fijos, discontinuos, inactivos. Esta mañana veremos qué nos deja febrero. La ministra para la Seguridad Social, Elma Saiz, ya avanzó que la primera quincena de mes se había intensificado la creación de empleo. Veremos en qué medida.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, como siempre, por habernos actualizado la información, y damos ya las buenas noches y, por supuesto, la bienvenida a aquellos ponedores que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y luego en este martes, es 4 de marzo del año 2025. Llevamos aquí un ratito ya desde la 1:30 de la madrugada acompañándote, y lo vamos a seguir haciendo porque quedan 3 horas hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. De momento, te cuento lo que tenemos hasta las 4 de la madrugada. Pues mira, muchos temas interesantes. Por ejemplo, hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Arde Mississippi, una película que está basada en hechos reales y que ayuda a entender la incultura y el terror del que se alimenta el racismo, uno de los grandes clásicos del cine protagonizado por Gene Hackman. Y también vamos a conocer a Jesús Maestro. Él es catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada, y además autor de Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Una maravilla de hora que tenemos por delante, en la que vamos a conocer muchas cosas. Ya sabes, ponedor, que además estamos hoy hablando contigo en nuestro Facebook sobre comunicación. Queremos que nos dejes mensajes. También puedes hacerlo en el WhatsApp. En ese caso hay notas de voz, 662-942-605. Y recuerda que tienes también el teléfono gratuito, 950-6006. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Ponedores, soy Pepe desde Talavera. Pues yo soy maestro, profesión de audición y lenguaje, y en su día pues aprendimos lo que era el lenguaje de signos básico. Es una pena que no fuera una asignatura obligatoria en la carrera, porque de hecho, como os decía en el mensaje de texto, las prácticas las empezamos o las dimos en un colegio de niños sordos, porque mudos se dice que no son. Ellos hablan y deletrean las palabras, y entonces el lenguaje de signos es un apoyo al lenguaje verbal. Muchas veces hablamos del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? El gestual es el que se utiliza pues para llegarle de una forma más eficiente. Así que nada, feliz noche y gracias a todos los ponedores, porque sin su labor pues el amanecer de nuestro, de cada persona, pues sería distinto, ¿no? Es necesario panaderos para tostadas, es necesario churreros, son necesarios los transportistas que traen los alimentos a los centros de alimentación. Así que nada, un abrazo para todos desde Talavera y mucho cuidado que con la lluvia, con la nieve, que hoy ha habido complicaciones hasta en la carretera de Extremadura. Sí. Venga, un abrazo para todos. Soy ponedor.
Gracias de verdad por este mensaje. Qué importancia en la comunicación, no solamente el lenguaje verbal, sino también los gestos con los que lo acompañamos. Y de verdad, genial este mensaje que nos ha dejado este ponedor en el WhatsApp 662-942-605. Ya sabes, ponedor, si tú quieres ser como él y luego te escuchamos, solamente nos tienes que dejar ahí una nota de voz. Mensajes también que llegan a nuestro Facebook. Carmen, por ejemplo, que dice: ahí me gusta hablar, a veces reconozco que acaparo la conversación y ya no es ni diálogo ni nada. Me gusta aprender de los seres humanos todo lo que desconozco, porque nunca te acostarás, nos dice, sin saber una cosa más. Qué sabio, ¿eh? El refranero que tenemos. Mi abuela tiraba mucho de dichos y de refranes y por eso quizás por edad no me correspondería, pero me sé bastantes. Y hay otros que cuando los leo y veo que son nuevos y que los desconozco, trato de aprenderlos. Es algo que me gusta mucho, el refranero español. Mensajes que nos están dejando también en Facebook, como decimos, y ahora tenemos que irnos al cine. Son las 3 y 11 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tres activistas de los derechos civiles vinieron aquí para proponer la apertura de un centro de inscripción de votantes. Antes de que la gente pudiera decir que sí, el clan quemó la iglesia.
Dale un voto a un hombre, pero no dejes que lo use.
Sí, así es como funciona.
Sentimos mucho que no podáis votar. Ni siquiera imaginabais que teníais ese derecho.
Él ya está aquí. Está aquí con traje oscuro arrugado, con pistola al costado y una placa del FBI... Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar por los verdaderos derechos humanos.
Esto es maravilloso. La pregunta que me hago siempre para comenzar a charlar contigo sobre cine en Poniendo las Calles es el porqué de la película elegida. Hoy, ¿por qué nos traes Arde Mississippi, de Alan Parker?
Hombre, la traigo para rendir homenaje a su protagonista, el gran actor Gene Hackman, que como todo el mundo sabe, falleció en extrañas circunstancias, junto con su segunda esposa Betsy Arakawa, el pasado 17 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México. Nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, Eugene Allen Hackman, así se llamaba, estuvo activo desde 1956 a 2017, con un pequeño parón entre 2005 y 2015. Estas son algunas de las muchas películas que ha participado. Contra el Imperio de la Droga, de Frank Connection, se llamó también, con la que ganó sus primeros Oscar, Globo de Oro y BAFTA al Mejor Actor. La Aventura del Poseidón, La Conversación, Superman, La Película, Hoosiers, Bad 21, La Firma sin Perdón, por esta recibió su segundo Oscar, esta vez al Mejor Actor de Reparto, Marea Roja, Poder Absoluto, Los Tenenbaums, que esta le ganó su tercer Globo de Oro al Mejor Actor, Enemigo Público, El Jurado. Por Arde Mississippi, Hackman ganó el Oso de Plata al Mejor Actor en el Festival de Cine de Berlín, 1988, y estuvo nominado al Oscar y al Globo de Oro. Por otra parte, Arde Mississippi es una de las mejores películas del londinense Sir Alan Parker, nacido en 1944 y fallecido en 2020 a los 76 años, que sobresalió en musicales como Bugsy Malone, Fama, Pink Floyd, El Muro, The Commitments o Evita, y en potentes dramas basados en hechos reales como El Expreso de Medianoche, Arde Mississippi, Bienvenido al Paraíso o Las Cenizas de Ángela. En total, sus películas ganaron 19 premios BAFTA, 10 Globos de Oro y 6 premios Oscar. Y además mereció la medalla internacional del Círculo de Escritores Cinematográficos, que se la di yo personalmente, por cierto.
Anda, fíjate, Jero, qué ilusión, y sobre todo que lo tendrás ahí en el archivo de tu memoria, como un acontecimiento muy importante. Jero, recuérdanos un poco a los ponedores, ya sabes que nos manejamos en unos horarios bastante complejos. Recuérdanos un poco el argumento de Ar de Mississippi.
Pues muy brevemente, el sólido guión de Chris Gerolmo se basa en hechos reales acaecidos en 1964 al calor de lo que se llamó la nueva frontera de Kennedy. Tres miembros de un grupo pro derechos civiles son asesinados por el Ku Klux Klan en Jackson, Mississippi. No quedan huellas del crimen, así que se les da por desaparecidos. Entonces dos agentes del FBI, que son Jen Hackman y Willem Dafoe, con métodos muy diversos, son encargados de la investigación que acaba en una auténtica batalla campal entre el Ku Klux Klan y los cientos de agentes federales movilizados.
Pero, Jero, luego la película realmente es fiel a los hechos reales que se conocen.
Bueno, es fiel, pero con licencias y cambiando los nombres reales de muchos personajes, porque era delicado el tema, claro. Yeah. Lo que está demostrado es que el 21 de junio de 1964, tres activistas por los derechos civiles, en concreto los jóvenes judíos Andrew Goodman y Michael Schwerner y el afroamericano James Chaney, fueron arrestados en Filadelfia, Mississippi, por el alguacil adjunto Cecil Price, que los llevó a la cárcel del condado de Neshoba. Price acusó a Chaney de exceso de velocidad y retuvo a los otros dos hombres para interrogarlos. Liberó a los tres hombres bajo fianza 7 horas después y los siguió fuera de la ciudad. Después de que Chaney, Goodman y Schwerner no regresaran a tiempo a Meridian, en Mississippi, donde vivían, los trabajadores del Congreso de Igualdad Racial, CORE, hicieron llamadas a la cárcel del condado de Neshoba preguntando si la policía tenía alguna información. 2 días después, el agente del FBI John Proctor y otros 10 agentes comenzaron su investigación. Al poco recibieron un aviso sobre una camioneta CORE en llamas junto a la autopista 21 a 32 kilómetros al noreste de Filadelfia. La investigación recibió el nombre clave MIBBURN, abreviatura de Mississippi Burning, que es el título original del film, y se enviaron inspectores de alto rango del FBI para ayudar en el caso. El 4 de agosto de 1964, los cuerpos de los tres hombres fueron encontrados después de que un informante misterioso apodado Señor X avisara a las autoridades federales. Estaban debajo de una presa de tierra en una granja de 553 acres, a unas pocas millas de Filadelfia, Mississippi. Los tres hombres habían recibido disparos. 19 sospechosos fueron objeto de una acusación federal por violar los derechos civiles de los trabajadores. El 27 de octubre de 1967, el juicio federal celebrado en Meridian dio como resultado que solo 7 de los acusados, incluido Price, fueron condenados con sentencias muy pequeñas, que iban de 3 a 10 años. 9 fueron absueltos y el jurado no llegó a un acuerdo sobre otros 3. Tras su estreno, lógicamente, Ar de Mississippi se vio envuelta en una polémica sobre su veracidad por parte de todos los implicados, también de la comunidad afroamericana, que la consideró demasiado elogiosa del FBI. El Salvador Blanco la calificó el cineasta Spike Lee, y muy escueta en su retrato de la comunidad afroamericana.
Claro.
Gerolmo y Parker admitieron haberse tomado licencias artísticas con el material original, describiéndolo esencialmente como una obra de ficción. El asesinato en sí, de hecho, tal y como se retrata en la película, difiere bastante de los hechos reales en unos cuantos aspectos. En respuesta a las críticas, Parker afirmó que Ar de Mississippi era ficción, de la misma manera que Platoon o Apocalipsis Now son ficciones de la guerra de Vietnam. Pero lo importante es el corazón de la verdad, su espíritu. Defiendo el derecho a cambiar la realidad para poder llegar a un público que no sabe nada sobre el tema, claro, y ciertamente no ve documentales. Claro.
Me sorprende muchísimo todo esto. La acogida que tuvo esta película, Ar de Mississippi, cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Lo entendió el público a la primera?
A pesar de estas controversias que generó, funcionó bastante bien en taquilla, porque costó 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 34,6, más del doble. La película recibió críticas bastante positivas desde su estreno, sobre todo por sus interpretaciones y por la fotografía. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 79% de las 28 reseñas seleccionadas, sí, que dan a la película una nota de 6,8. Yo la subiría hasta el 7,5. En cuanto a premios, Art de Mississippi ganó el Oso de Plata al mejor actor, Jan Hackman, en el Festival de Berlín 1988 y optó a 7 Oscars importantes, 5 BAFTA, 4 Globos de Oro, decenas de premios de la crítica, pero solo ganó el Oscar a la mejor fotografía y 3 BAFTAs técnicos, a mejor sonido, fotografía y montaje.
¿Y a ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico? ¿O te parece una película más normal aquí, Jero?
Sí, sin duda. Sí. Es una película, en mi opinión, intensísima, redonda, sin fisuras, apoyándose en ese sólido y fílmico guión de Chris Gerolmo, del que hemos hablado, y en una espléndida envoltura fotográfica y musical, a cargo de Peter Bizú, la fotografía, y Trevor Jones en la música.
Sí.
Parker dio a las imágenes una fuerza dramática enorme que sobrecoge al espectador desde la primera secuencia. Siempre fue un director meticuloso y perfeccionista, de modo que no deja ningún cabo suelto, exprime una amplia gama de movimientos de cámara, de encuadres, y logra así sacar un rendimiento sobresaliente a las magníficas interpretaciones, sobre todo del dúo protagonista, muy bien acompañado en todo momento por un buen plantel de secundarios, entre los que destaca la que entonces era poco conocida, Frances McDormand, que luego, fíjate tú la cantidad de premios que ha ganado. Willem Dafoe se consolida en este film como actor dramático, mientras que Jen Hackman consiguió una de las mejores interpretaciones de su brillante carrera. Para algunos es la mejor interpretación. Parker, por otra parte, no disimula en ningún momento que quiere impactar al espectador y en la película abunda una gran violencia. Sin embargo, supo no pasarse demasiado de la raya y salvar los excesos de algunos momentos, sobre todo en comparación con su anterior película El corazón del ángel, que era muy sórdida. Venció también Parker en esta ocasión su tendencia al pesimismo y, a pesar de la dureza de lo que narra, predomina en la película una visión esperanzada sobre la solución de esa lacra social que sigue siendo el racismo.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y aquí cómo se selecciona a los actores, Jero?
Alan Parker realizó castings en Nueva York, Atlanta, Houston, Dallas, Orlando, Nueva Orleans, Raleigh y Nashville. Ya hemos dicho que era muy perfeccionista. Brian Dennehy fue considerado para el papel antes de que Orion Pictures sugiriera a Jen Hackman. Mientras escribía el guión, Parker discutió frecuentemente con Hackman. Se sentía bien hacer algo de importancia histórica, señalaba el actor. Fue una experiencia muy intensa, tanto por el contenido de la película como por su realización en el propio Mississippi. Orion Pictures fue menos decidida en cuanto a quién querían para el papel del agente Alan Ward. Después de filmar La última tentación de Cristo en 1988, Willem Dafoe expresó su interés por interpretar a Ward y Parker viajó a Los Ángeles, donde se reunió con el actor para discutir el papel, y fue elegido poco después. Para preparar el papel, Dafoe, que es también bastante meticuloso como Parker, investigó el periodo de tiempo y el condado de Neshoba. También leyó la novela de Willie Morris de 1983, El cortejo de Marcus Dupré, y miró imágenes documentales que detallaban cómo los medios cubrieron el caso de asesinato. Por su parte, Frances McDormand reconocía: en Art de Mississippi no hice ninguna investigación. Todo lo que hice fue escuchar a Jen Hackman. Tenía una capacidad asombrosa para no revelar nada de sí mismo en las lecturas, pero en cuanto llegábamos al set, las pequeñas vendas de sus ojos se levantaban y todo quedó a la vista. Fue fascinante. Stephen Tobolowsky interpreta a Clayton Townley, mago imperial de los caballeros blancos del Ku Klux Klan, personaje inspirado en Samuel Bowers, fundador y líder del KKK. En cuanto a los tres activistas de los derechos civiles, Jeffrey Knobs interpreta a Goethe, basado en Michael Schwermer, Rick Thieves es Passenger, basado en Andrew Goodman, y Christopher White es Black Passenger, basado en James Chaney. Los productores Frederick Zollo y Robert F. Colesberry también aparecen. A Zollo se le ve como reportero de noticias y Colesberry es un camarógrafo de noticias brutalmente golpeado por Frank Valley. Mientras buscaba ubicaciones en Jackson, en Mississippi, Parker organizó un casting abierto para actores y extras locales. Él y Colesberry conocieron así al profesor de música Lanny McBride que sale en el film como cantante de gospel.
Fíjate, te iba a preguntar por eso precisamente, si la película se rodó realmente en Mississippi o eran decorados.
Pues sí, durante la escritura del guión, Parker y Colesberry comenzaron a buscar localizaciones. Visitaron 8 estados siguiendo las sugerencias del Departamento de Localizaciones de Orion. El guión de rodaje requería que se usaran un total de 62 escenarios distintos. Yeah. En diciembre de 1987, Parker y Colesberry viajaron a Mississippi para visitar el tramo de carretera donde Goodman, Chaney y Swerner fueron asesinados. Inicialmente se mostraron reacios a filmar en Mississippi y expresaron su interés en rodar en el condado de Forsyth, en Georgia. Pero fueron persuadidos por John Horn, que entonces era jefe de la Comisión Cinematográfica de Mississippi, y también se reunieron con el gobernador de Mississippi, Ray Mabus, que expresó su apoyo a la producción. Parker y Colesberry buscaron lugares cerca de Jackson, Mississippi, donde instalaron oficina de producción en un hotel Holiday Inn. También visitaron Canton y Biden, donde exploraron más de 200 lugares que podrían usarse para filmar. Antes de elegir Lafayette, Alabama, para las escenas ambientadas en la ciudad ficticia de Jessup County, sí, a Parker y a Colesberry les costó encontrar una ciudad pequeña para el escenario de la historia.
¿Y qué tal fue el rodaje, Jero?
Pues parece ser que el rodaje fue rápido, intenso y sin demasiadas incidencias, a pesar de que era un tema delicado para la zona donde rodaron. Comenzó en Jackson, Mississippi, el 7 de marzo de 1988 con un presupuesto de $15 millones. Una de las primeras escenas que filmaron fue el incendio de una iglesia, que requirió configurar las 3 cámaras que usaron durante el rodaje. Tras filmar la secuencia del asesinato de los 3 trabajadores de derechos civiles, el equipo filmó del 14 al 18 de marzo la quema de varias iglesias más, así como escenas ambientadas en una granja. El 22 de marzo se filmaron escenas ambientadas en una morgue que estaba ubicada dentro del centro médico de la Universidad de Mississippi, exactamente el mismo lugar donde fueron transportados los cuerpos sin vida de Goodman, Chaney y Swerner. Un día después filmaron en un campo de algodón y el Departamento de Arte tuvo que cubrir cada planta con capas de algodón real porque ese año no habían florecido. El 24 de marzo la producción se trasladó a Raymond, Mississippi, donde filmaron una escena en el aeropuerto John Bell Williams.
Wow.
Representando la partida de Monk, la escena fue coreografiada por Parker y los miembros del elenco para que pudiera filmarse en una sola toma. La producción luego se trasladó a Biden, en Mississippi, para filmar varias escenas ambientadas en el Palacio de Justicia del Condado de Carroll y otras ambientadas en la oficina del sheriff Ray Stackey. En Big Bur, Mississippi, filmaron una procesión fúnebre y después una escena ambientada en el cementerio de Cedar Hill. Del 15 al 16 de abril, la producción se trasladó al valle del río Mississippi para representar la búsqueda del FBI y la Marina de los Estados Unidos de los 3 trabajadores de derechos civiles.
Claro.
Allí el Departamento de Arte recreó una aldea india entera, Chouta, basándose en unas fotografías antiguas. El 23 de abril, el equipo filmó la manifestación de los consejos de ciudadanos con 750 extras y el 25 de abril regresó a Jackson, Mississippi, donde se recreó un edificio en desuso que se encontró en Alabama durante la búsqueda de localizaciones. El 27 de abril la producción se trasladó a Lafayette, ya en Alabama, para el resto del rodaje. Del 28 al 29 de abril, Parker y su equipo filmaron escenas ambientadas en la casa de la señora Pell y el 5 de mayo la producción filmó una de las escenas finales de la película, en la que Anderson descubre la casa de la señora Pell destrozada.
Claro.
El 13 de mayo, el equipo filmó escenas en un antiguo cine de Lafayette, donde el Departamento de Arte restauró los interiores del cine. Y el rodaje concluyó el 14 de mayo de 1988, nada menos que con la escena del discurso del Ku Klux Klan.
Ah, claro, claro. Claro, claro, claro. Madre mía. Jero, dinos algo de la banda sonora de Arte de Mississippi, que seguro que hay piezas importantes.
Bueno, la banda sonora fue producida, arreglada y compuesta por el sudafricano Trevor Jones, hoy de 75 años, que ya había colaborado con Parker en Corazón de Ángel.
Sí.
Trevor Jones se hizo célebre gracias a la partitura para la película El Último Mohicano, de Michael Mann, y se consolidó al año siguiente con la música de En el Nombre del Padre, de Jim Sheridan. También son suyas las partituras de Los Héroes del Tiempo, Cristal Oscuro, Ricardo III, Un Mundo a Su Medida, Asuntos de Familia, incluso de la popular serie Stranger Things. Además de la música de Jones, la banda sonora de Art de Mississippi incluye varias canciones gospel, entre ellas Walk on the Faith, interpretada por Lanny McBride, Take My Hand, Precious Lord, interpretada por Mahalia Jackson, y Trey Jesus, interpretada por Vesta Williams.
Uh-huh. Qué interesante. Jero, si te parece, la próxima semana seguimos. Te quiero dar las gracias por poner las calles con nosotros y por traernos este peliculón, Art de Mississippi. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho para vigilar el preocupante aumento del racismo en los estadios de fútbol españoles.
Sí, lo es. Es preocupante. Pues la semana que viene seguimos. Cuídate mucho, Jero, gracias.
Adiós.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo para que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón.
Me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos.
Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón.
¿Y tú? ¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cosas que hacen en otros programas de la cadena COPE. En Herrera, por ejemplo, han hablado con Jesús G. Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y también autor de Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Estas charlas dan mucho que hablar.
Según el último resultado de los informes PISA, nuestra comprensión lectora es bastante inferior al promedio de la Unión Europea. Además, es el peor resultado de los últimos 10 años. Quiero decir que cada año vamos a peor, ¿no? Pero le doy otro dato que preocupa un poco más. Y es que desde que el hombre es hombre, nuestra inteligencia ha ido evolucionando. Pues gracias a la calidad de vida, la educación, la nutrición. Pero, bueno, esto lo medimos a través del cociente intelectual, que usted lo sabe. Esto hasta 2014. ¿Qué pasó en 2014? Que el efecto Flynn dio una vuelta. Por primera vez en la historia, el cociente intelectual de los hijos es menor al de sus padres. ¿Por qué? Pues es un análisis interesante. Quizá podamos encontrar la respuesta en una clase universitaria de lengua o de literatura. Aquí en la Universidad de Vigo, en este aula da clase Don Jesús. En su mesa hay un libro que se titula Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Que vaya, dicho así me da un poco de cosa a preguntarle, pero bueno, ahora vamos con eso. Lo que sí sé es que es profesor y que piensa que nuestro punto más débil es la ignorancia, que no es más que el fracaso de una democracia. Pásale, voy a preguntar antes, no vaya a ser que... Don Jesús González, maestro, buenos días.
Buenos días.
En esto sí, ¿no? En esto de la ignorancia, de nuestro punto débil.
Indudablemente sí, la ignorancia es lo que debilita al ser humano mucho más que cualquier otra cuestión. Es decir, la salud en un momento dado la perdemos y nos morimos, pero eso es ley de vida. Ahora bien, mientras vivimos estamos obligados a desarrollar nuestra inteligencia en todos los puntos de vista y en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar enormemente nuestra calidad de vida. Entonces, claro, un deterioro evidentemente de nuestras competencias a la hora de hacernos con la realidad y con la interpretación de la realidad deteriora enormemente la calidad de vida y eso es peligrosísimo.
Ahora vamos con lo de youtuber, con lo del libro que tiene usted en la mesa, pero antes déjeme preguntarle, ¿qué cree que está pasando con nuestra inteligencia? Porque esto del efecto Flynn inverso da un poco de miedete, la verdad.
Bueno, con nuestra inteligencia no pasa más hoy día que lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros en las últimas décadas hemos recibido un sistema educativo fuerte, importante, que dio lugar a consecuencias valiosas y desde los años 1990 en adelante el sistema educativo se ha deteriorado en todo Occidente, pero no solo en España. Antes se hablaba de que las cifras indicaban que la competencia lectora en España es inferior al resto de países de Europa. Yo eso realmente no me lo creo. Es decir, yo tengo estudiantes que proceden de otros puntos de Europa y de América, de Estados Unidos y de Canadá, y su competencia lectora no es ni mejor ni peor que la de los españoles. Es exactamente igual.
Ajá. Déjeme, y con toda la buena intención del mundo, picarle un poco, porque yo le conozco o le sigo. ¿Cómo interpreta usted que un español defienda que Shakespeare es mucho más grande que Cervantes, o que el inglés es más importante que el español?
Bueno, esos son tópicos. Es decir, Cervantes es un autor que marca un antes y un después en la historia de la literatura y fue básicamente construido por los extranjeros. Es decir, la imagen que se tiene de Cervantes es una imagen que resulta de la admiración que Inglaterra, Francia y Alemania ha tenido de Cervantes. Y evidentemente cuando estos países en el siglo XVIII admiran enormemente a Cervantes se dan cuenta de que les falta un Cervantes, de que no tienen ellos un Cervantes y ni cortos ni perezosos construyen en la figura de Shakespeare una alternativa a Cervantes, de tal manera que Shakespeare, que es un gran autor, indudablemente, eso no se puede negar, pero no es un autor que se pueda comparar con Cervantes. Es decir, Shakespeare escribió apenas 150 sonetos y es un sonetista más que un poeta, y escribió una treintena de comedias y tragedias. Pero Cervantes escribió muchas novelas, muchas obras de teatro y es uno de los autores del mayor número de versos que el Siglo de Oro dio. Es decir, que comparar a Cervantes con Shakespeare o a Shakespeare con Cervantes es como comparar, pues, no sé, un BMW con una nave espacial. O sea, realmente la comparación es desproporcionada. Ahora bien, todos los países quieren tener un Cervantes. Todos los países quieren tener un Cervantes e Inglaterra quiso tener un Cervantes y lo mejor que pudo hacer fue convertir a Shakespeare en un Cervantes, identificando la fecha de nacimiento, cuando ni uno ni otro identificando la fecha de fallecimiento, cuando ni uno ni otro fallecieron el mismo día. Cervantes muere un 22 de abril, no un 23 de abril, y Shakespeare muere en mayo, porque Inglaterra usaba todavía el calendario juliano, no el calendario gregoriano. Tengas en cuenta que Inglaterra establece el calendario gregoriano en 1752 todavía, es decir, más de 100 años después que España. Es decir, Inglaterra era un país muy atrasado, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, y trata de ponerse al día incluso en literatura, cuando en realidad eso no es posible. Entonces, es un tópico identificar a Cervantes y Shakespeare, y Shakespeare y Cervantes, pero en realidad son dos autores que no tienen nada que ver. Cervantes es la puerta a la modernidad, es un concepto de libertad que presenta en El Quijote y en muchas otras obras suyas, no solo El Quijote, y Shakespeare, sin embargo, presenta a grandes personajes que nos remiten una y otra vez al mundo antiguo. Es decir, ningún personaje de Shakespeare es capaz de sobrevivir en el mundo moderno. Todos ellos son grandes figuras del mundo antiguo, son personajes que acaban enloquecidos, que acaban oyendo fantasmas, como es el caso de Hamlet, y que acaban fracasando constantemente. No hay ni un solo personaje de Shakespeare que pueda ser contemporáneo nuestro. Sin embargo, todos los personajes de Cervantes son nuestros contemporáneos.
Déjeme que recuerde, don Jesús, que estamos hablando con usted, con el profesor Jesús González Maestro. Usted tiene una situación particular, le explico. El libro que tiene en la mesa dice: yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Esto hay que explicarlo, porque si uno busca en YouTube Jesús G. Maestro, efectivamente sí encuentra cosas, encuentra clases de literatura, creo que de literatura comparada, que sube de un tiempo a esta parte. ¿Qué pasa? Que sus formas no han pasado desadvertidas para muchos usuarios en redes que trocean esas clases y sacan momentos que se hacen virales. Momentos como este. Escucha.
¿A qué quiero yo que tú comentes nada de lo que digo? ¿Qué me importa a mí lo que tú pienses de lo que digo yo? ¿O es que tú te crees que yo hablo para oír lo que tú piensas? ¿O es que tú te crees que yo hablo en virtud de lo que tú me digas o de lo que tú me comentas? Era lo que me faltaba, hombre. Cómprate un amigo si no tienes con quién hablar, no te jode. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. Es imposible. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. Eso solo se cata en español. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles...
Yo sé que hay algo de bueno, no sé si de exageración, usted me lo contará, pero es toda una estrella, que era una un poco influencer, don Jesús.
Bueno, en realidad yo no lo veo así en absoluto. Yo no lo veo así en absoluto, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Y yo llevo explicando literatura desde hace más de 30 años, que fue cuando obtuve por oposición la plaza en la Universidad de Vigo, y después, bueno, pues desarrollé mi labor académica, docente y profesional en otras universidades de diferentes puntos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Y ya desde hace ya más de 10 años comencé a grabar las intervenciones, las conferencias, las explicaciones sobre literatura, porque de la misma manera que resultaba útil escribir un libro y publicarlo, pues con la aparición de los medios audiovisuales resulta también útil grabar una clase y ponerla a disposición de todo el mundo. Y además hay algo que, al margen de, bueno, pues de lo más o menos chistoso que pueda parecer lo que dice un personaje que se sitúa ante la cámara, hay algo que es muy importante. Y es que el conocimiento no es barato, el conocimiento es algo muy caro. Y poner a disposición de personas que no tienen medios o recursos o dinero simplemente para acceder a estudios superiores universitarios de literatura, poner a disposición de todo tipo de público y persona un conocimiento de lo que la literatura es, a mí eso siempre me ha parecido muy importante, ¿no? Claro, otra cosa es que luego, bueno, pues haya momentos más o menos graciosos, más o menos simpáticos, y la gente pues utilice esos momentos o esas secuencias y haga de ellas, pues, unos en un caso un chiste, otros un meme, otros una tesis doctoral. Sí. Eso ya depende naturalmente de cada uno, pero a mí en realidad lo que verdaderamente me importa es la literatura. Es decir, yo, como he dicho muchas veces, yo no hablo para que me presten atención, no hablo para que me hagan caso, yo hablo para que la literatura tenga un valor que hoy día no tiene, porque a mí me parece que efectivamente la literatura es una manera de reflexionar sobre muchos problemas de la vida que ofrecen soluciones en virtud de las cuales pues habrá gente que la sepa utilizar y gente que no la sepa utilizar. Bueno, pero la literatura es mucho más importante de lo que parece.
De hecho, en este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, aborda muchas cosas, habla de muchas cosas, entre otras el miedo y de cómo empieza a dominar todo. Yo leí hace poco que entre los jóvenes se está desarrollando una suerte de nuevo trastorno, que es o trastorno, que es la telefonofobia, que es el miedo a hablar por teléfono, que luego se traduce a miedo a hablar con gente. Y hemos pasado de tener, bueno, tenemos miedo a todo, a trabajar, a ganar dinero, al compromiso, al amor duradero, a las amistades, a las relaciones sociales, a la, no sé, a las ideas. ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta la puede responder mucho mejor que yo un psiquiatra o un psicólogo, pero yo tengo que decir que en un aula universitaria, que es lo que yo tengo delante desde hace 30 años, hay más problemas psicológicos, más problemas relativos a enfermedades y dolencias psicológicas que las que pueda haber en la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Es decir, en un aula universitaria hay muchos problemas psicológicos. Y esto no se produce por casualidad, porque yo observo, insisto, tengo delante un historial docente de 30 años, de actividad docente en diferentes contextos universitarios, españoles y fuera de España también. Y he notado un incremento de los problemas, de las inquietudes psicológicas de la gente más joven. Es decir, yo cada año trato con personas de 17, 18, 22 años prácticamente, y he podido contrastar a lo largo de 30 promociones, de 30 años diferentes, los cambios que experimenta esta gente joven, y son abismales. Si los comparamos en 1994 a 2025, son realmente abismales lo que hay.
Hay algo, que pensaba en algo interesante ahora mismo, que creo que es interesante, que ahora necesitamos emocionarnos por todo. Creo que las redes sociales tienen mucha culpa en ello, ¿no? Y un profesor, ¿debe emocionar a sus alumnos?
Bueno, vamos a ver, el profesor tiene como finalidad instruir en una determinada faceta a sus alumnos, pero yo lo he dicho muchas veces, los alumnos forman parte de mi trabajo, pero no forman parte de mi vida, de la misma manera que los oyentes de una emisora de radio forman parte del trabajo de un periodista, pero no de su vida. Es decir, conviene distinguir muy bien cuáles son los límites del trabajo que realizamos, del mismo modo que los pacientes de un médico forman parte de su trabajo, pero no de su vida. Es decir, uno no lleva a sus pacientes, pues digamos, al terreno que va más allá de la actividad profesional, y con esto hay que ser siempre muy respetuoso. Ahora bien, el profesor no es que tenga la obligación de emocionar a los alumnos. Los alumnos se emocionan con el contenido de aquello que estudian, pero el profesor simplemente es un intermediario. Entonces, no podemos convertir realmente a un profesor en un payaso. Las redes sociales son potenciadores de emociones, como determinadas sustancias son potenciadores de sabores en los alimentos, pero no hay que confundir que lo que nos alimenta son los alimentos, pero no los potenciadores de ese sabor. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos con las emociones y olvidar los conocimientos, porque entonces saldremos de la universidad muy emocionados, pero muy ignorantes.
También aborda, en alguna de las frases de su libro, dice que estamos en riesgo de mi generación, sobre todo, de perder la democracia. Y me gustaría hacerle un par de consideraciones que creo que son políticas, para que usted me dé su opinión. Claro, una sociedad entiendo que debe tener objetivos materiales. Y pongo un ejemplo. Ayudar a que la gente que tenga dificultades les vaya mejor. Yo creo que para eso, dependiendo de quién gobierne ahora mismo, hay dos grandes marcos ideológicos. Y el problema que encuentro es que la conexión entre las ideas, o el idealismo, y el mundo material, el tangible, es muy compleja. Es decir, la realidad es poliédrica y el idealismo es un poco estanco, ¿no?
Bueno, es que ahí son varias cuestiones las que entran en conflicto. Es decir, mire, si algo nos enseña el Quijote de Cervantes, es que el idealismo conduce al fracaso. El idealismo conduce al fracaso. De hecho, el protagonista del Quijote es un personaje idealista que termina fracasando. Termina fracasando porque la realidad se le impone. Básicamente, el idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad, y cuando se tiene miedo a la realidad porque no hay fuerzas para enfrentarse a ella, porque la realidad nos puede, porque la realidad es más fuerte que nosotros, entonces buscamos recursos ideales que traten de sortear esa debilidad que tenemos y nos hacemos una realidad a la carta. Nos imaginamos una realidad distinta de la que hay, pues para poder vivirla. Entonces hay gente que se miente a sí misma para poder enfrentarse a la realidad. Hay gente que le dice que se dice a sí misma, me gusta mi trabajo, cuando el trabajo puede ser horrible completamente, pero hay que convencerse. Entonces, claro, los caminos que conducen al idealismo son caminos que desembocan en el fracaso, pero es que la realidad es muy dura. Y si a la gente se le dice toda la verdad, se la mata, porque la gente necesita que la engañen y vive en el autoengaño permanente.
Pero la política necesita ser sincera, ¿no?
Es que una cosa es la política y otra cosa son las ideologías. La política es la organización del poder, es la administración de la libertad. Y las ideologías son formas de organizar, pues, las creencias colectivas. De hecho, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres.
La ideología es la emoción de los pobres.
Claro, los pobres viven emocionados con diferentes ideologías, pero son formas de creer en soluciones que a veces son posibles y otras veces no son posibles. Pero una cosa es lo que uno crea y lo que uno piensa y otra cosa es lo que diga la realidad. La realidad siempre se impone y la realidad no admite a quien no es compatible con ella. Y los idealistas son incompatibles con la realidad. Los idealistas niegan la realidad. Ese es un gran problema y es la causa de muchas enfermedades y problemas psicológicos. Muchos problemas psíquicos vienen precisamente porque uno no es compatible con la realidad.
¿Porque los políticos son idealistas o simplemente persiguen un interés personal?
Bueno, los políticos son muchas cosas. Además, cuando hablamos de los políticos, hablamos de todo lo que es la historia de la política. Pero a mí, si me preguntan qué es la política, yo diría que la política es la organización del poder dentro de un Estado, cuando hay Estado, dentro de una estructura feudal, cuando en lugar de Estado hay feudalismo, o dentro de una estructura pues eclesiástica, como ocurría durante la Edad Media. El Estado no ha existido siempre, no siempre hemos tenido sociedades con Estado. Es decir, el poder también es la política que se establece dentro de una estructura mercantil. Es decir, en una sociedad mercantil no hay un poder político necesariamente, pero manda el poder del dinero. Es decir, que estamos siempre, digamos, sujetos a muchas cuestiones. Entonces, los políticos son personas que hacen su trabajo en colaboración con muchas otras personas, que hacen su trabajo en el terreno de la economía, en el terreno de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Pero, claro, si nos adentramos en el terreno del idealismo y perdemos de vista la realidad, entonces desembocamos en situaciones violentas, conflictivas, dramáticas.
¿Y en qué podrían mejorar los políticos?
Uy, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé porque, claro, es cada persona en ese terreno tiene una opinión, tiene un criterio, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Y yo básicamente siempre tomo la literatura como referencia para la interpretación de lo que me rodea. La literatura es una fuente de información enormemente útil, porque además la literatura hace referencia a todo tipo de cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la libertad, con el amor, con la muerte, con las ambiciones, con los pecados veniales y capitales. Es decir, todo pasa por la literatura. Lo que no está en la literatura no está en la realidad. Hmm. Y ese es mi lema, básicamente. Pero la política es una cuestión con la que todos tenemos una cita y cada uno interpreta a su manera.
Don Jesús, ya le he contado que hacemos al final de las entrevistas. Yo le voy a poner una pregunta que dejó para usted la última invitada y usted tendrá que dejar una para el siguiente. ¿Vio la gala de los Goya?
Pues no la vi.
Es que no sé si ha visto, pues entiendo que en redes sociales tampoco pasa mucho tiempo. Hay un discurso que se hizo muy viral de la productora de La Infiltrada, una de las películas que ganó el Goya, junto al 47. Hablaba de la libertad de expresión, de que la memoria democrática es importante tanto para lo que ha pasado hace 20, 30 años como lo que pasó hace 50, 60. Sí. Y bueno, estuvimos hablando de todo un poco. Le dejó esta pregunta.
Sí, él ha visto la película de La Infiltrada y le parece una película política.
Pues no la he visto, no lo sé. Yo debo confesar con toda honestidad que yo no tengo redes sociales y sinceramente estoy muy poco informado de la actualidad, porque yo me, y claro, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se entera usted de lo que ocurre? Es que para mí El Quijote tiene más actualidad que la prensa digital del día.
Y con esto, eso como es.
Sí, o sea, el Quijote me ofrece más información sobre la vida real que la prensa digital del día. Y con esto no quiero decir que la prensa digital del día sea menos valiosa que El Quijote. Mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. No quiero decir esto ni muchísimo menos. Quiero decir que yo me entero más de lo que dice El Quijote que de lo que me dice la actualidad. pero eso no significa que yo sea ni mejor ni peor que los demás, sino simplemente que soy un poquito más extraño que los demás o más rarito que los demás. Quiero decir que no me jacto de tener ninguna virtud. No hago narcisismo de la virtud, ni tampoco hago narcisismo de los defectos, como dice mucha gente. Es que yo tengo muchos defectos, o yo no sé hacer esto, yo evito los narcisismos, en definitiva. En realidad, yo soy mucho más vulgar y mucho más insignificante de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no me conoce, la gente conoce al personaje, y el personaje es alguien con quien yo realmente es que no tengo nada que ver. O sea, claro, ustedes ahora hablan con la persona, Y no con el personaje. Pero bueno, de todos modos, esa relación dialéctica entre persona y personaje da mucho juego, no lo niego tampoco. Sí, sí. Pero vamos, que esta situación presente, pues, a la que hemos llegado, pues hemos llegado porque la vida es así, pero desde luego no porque yo la haya pretendido, ni buscado, ni mucho
menos. Lo sé, y me lo puedo imaginar, don Jesús. ¿Su pregunta para el siguiente?
Pues, ¿qué no sería usted nunca?
¿Ah? ¿Qué no sería usted nunca, don Jesús?
Exacto. Yo no sería nunca extraterrestre.
Pero... Ya, bueno, pero eso está claro, ¿no?
No, ¿cómo?
Bueno, no, bueno, claro, no. Podría vivir en Marte, entiendo.
No, ¿cómo? Si yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre, ¿cómo me dice usted a mí que no? Atrévase usted a decirme a mí que yo no soy un extraterrestre.
Ya, bueno, claro, ¿cómo? No tendría evidencia empírica para demostrar
no,
que...
No, ¿qué evidencia empírica? Yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre y dígame usted que no. Usted me dirá, no lo puede ser, y yo le digo que sí, y llega el juicio final y estamos usted que no, yo que sí. Ahora, si alguien me pregunta qué no sería usted nunca, yo le diría extraterrestre. Y bueno, dado que me hacen esa pregunta para que se la transmita al siguiente invitado, que no sé quién es, sinceramente, claro, no sé quién es, pues yo, sin mala fe, ni mala intención, ni mucho menos, le diría que no sería usted nunca.
Está muy bien, don Jesús. Enhorabuena por el libro, que sepa usted que tiene aquí su casa. Y,
bueno, gracias.
Y nada, le mando un abrazo tanto a la persona como al personaje de don Jesús.
Bueno, pues la persona se lo agradece mucho. El personaje, no voy a hablar por él en este contexto, porque yo con el personaje evito cualquier tipo de relación. No lo sentaría a comer en mi mesa al personaje, pero de ninguna manera, vamos. Es una cosa... Bien. No, es intragable.
Pues, muy bien. Un abrazo fuerte, le mando.
Muchas gracias y hasta pronto.
Que vaya bien. Adiós.